Estamos de regreso en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre economía en tiempos de pandemia con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la universidad, el profesor José de Gregorio. Decano, hablemos un poco de la AFP y esta posibilidad o factibilidad de liberar un porcentaje de los fondos de pensiones. ¿Eso es razonable? ¿Es conveniente? ¿Es seguro?
¿Existe alguna posibilidad de retorno? Déjame aclarar lo que fue mi posición, porque aquí el diablo no está en los detalles, el diablo está en las líneas generales. Chile es un país que tiene pensiones bajas, va a tener pensiones bajas. ¿Por qué tiene pensiones bajas? Porque tiene muy poca densidad de cotización, la gente cotiza pocos años y cotiza poco. Ese es el tema de fondo. La gente cotiza una tasa baja. Si en Chile el sistema antiguo tenía 20%, ya cotiza 10%, ni un país se cotiza 10%. Ahora, en un momento de tasa alta de retorno, en los años 80, uno podría decir sobrevivíamos. Pero hoy día, ¿qué tenemos por el otro lado? En el sistema de pensiones tenemos baja densidad de cotización, bajo años cotizando y baja tasa. ¿Qué tenemos por el otro lado? Por el otro lado tenemos, estamos viviendo mucho más. Entonces, obviamente no cuadran los números. Las pensiones son y van a ser bajas mientras no coticemos más años y coticemos una mayor proporción del ingreso. Es una reforma previsional que está por discutirse, que tiene que discutirse y que era el tema, a mi juicio, número uno en la agenda social. ¿No es cierto? Porque es como un problema grave, porque en la medida que no hay buenas jubilaciones, eso estresa a toda la familia hacia abajo. Y eso realmente es una cosa que yo creo que es bastante dañina para el país. Por lo tanto, era un tema que teníamos que discutir, cuánto componente de solidaridad, de redistribución, tener toda esa discusión, me parece súper válido, legítimo, tenemos que hacer. Una de las componentes de una reforma de seguridad social es, por ejemplo, que la gente pueda retirar en caso extremo. En Chile, un enfermo terminal no puede retirar. Entonces tiene que haber una ley que permita que un enfermo retire. Una persona, a mí me contaban el otro día una persona, 55 años, hijo y nieto vivían en el norte. Y la persona dice, quiero sacar mi fondo de pensión porque me voy a morir de aquí a un año. Pues se estrena, lo mismo, o sea, y si se salva mejor y todo, está bien, pero lo más probable es que se va a morir porque tiene una enfermedad terminal, dice, me quiero ir a vivir al norte con mi hijo y no tengo plata. Entonces, en vez de heredarle la plata, porque la plata no se pierde, ¿eh? En vez de heredar, ¿qué la puede usar? Entonces, ahí viene una discusión que tiene que ver además con los niveles de pensión. Pero esa discusión, separémosla. ¿Cuál fue la discusión que surgió y de la cual yo participé de una propuesta, ¿no es cierto?, que surgió en la pandemia? El apoyo a la clase media. Cuando nosotros tenemos el grueso de nuestro apoyo al 80% más pobre, que igual abarca la mayoría de los chilenos, cuando nosotros tenemos apoyo a los trabajadores que tienen contrato y que tienen seguro de desempleo, gente con honorario, queda mucha gente, mucho emprendedor, queda gente que, por ejemplo, trabajó, cotizó muchos años, después se fue a hacer un emprendimiento, por lo tanto no tiene ley de protección de empleo ni seguro de desempleo, y llega de repente y se queda con, y tiene fondo de pensión suficiente, y dice, ¿por qué no puedo retirar el 10% o una cantidad? Entonces, separemos eso de una cosa que a mí siempre me parecería un error, que es como me pidieron algunos políticos, la autorización indiscriminada que todos los chilenos saquen el 10%. Eso rompe el principio de la seguridad social. Eso es lo que hizo Perú con el 25%, que es muy malo, porque el propósito no es eso. Nosotros tenemos que ayudar a quienes necesitan. El Estado tiene ciertas reglas. Una de esas reglas es obligarnos a la seguridad social, a ahorrar para la seguridad social. ¿Por qué? Porque somos miopes y no vamos a llegar muy pobres cuando viejos, y ahí nosotros obviamente tenemos que hacer algo. Eso es como el contexto. Entonces, ¿cuál era la propuesta? En virtud que no había ningún apoyo a la clase media, ¿cuál es la propuesta que muchos hicimos basado en cosas que ha propuesto el BID, en temas que están discutidos en la OECD? Es decir, que la gente saque una fracción de sus fondos de pensiones, que lo hicieron en Australia, que tiene mucho mejor nivel de ingreso. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Nosotros dijimos que lo saque, pero que después lo devuelva. Que sea un préstamo a ti mismo. ¿No es cierto? Que tú saques. Pero primero, no puedes sacar cualquiera. Que saque los que realmente pueden demostrar que necesitan. Entonces uno dice, mira, que saquen quienes lo necesitan. No, el 10% es como un tope. Yo lo pensaba que sea tal como se hace en la ley de protección de empleo, proporciona tus ingresos pasados. O sea, el 70% de los ingresos del último año, tú completas hasta el 10% de tu fondo por los próximos meses, al igual como funciona el ingreso familiar de emergencia, para tener una cobertura y un mapa de protección similar para todos. Porque lo que pasa es que se exageró por el otro lado. Entonces, no, que todo el mundo saque el 10%. Entonces dicen, ¿y total cómo se paga? Dice uno. No, el gobierno le da un bono de reconocimiento. Eso es un tongo. Eso es decir, eso es simplemente decir, eso es exactamente lo mismo que decir, el gobierno emite un bono a 20 años, toma la plata y a cada persona le da un cupón por, válido por su 10%. ¿Qué deja la plata en la AFP? Es exactamente lo mismo. Obviamente eso es súper injusto, porque le da más a los que tienen más ahorro, les da indiscriminadamente, y serían 20.000 millones de dólares. Cuando el acuerdo y el espacio fiscal que nosotros pensamos estaba sobre el presupuesto es del orden de 12.000. O sea, se lleva toda la plata para los pobres, toda la plata para la reactivación, se la lleva todo, era una cosa que no tenía ninguna justificación. Entonces, ¿qué fue lo que yo y muchos otros propusimos, no es cierto? Decir, mira, hagamos un préstamo para quienes realmente lo necesitan, un autopréstamo a su fondo personal. Yo creo, soy convencido que eso hizo al gobierno moverse en un plan de la clase media. Si no hubiera habido esta discusión, el gobierno, como ha sido su costumbre en estas cosas, y hubiera ido muy lento. Entonces el gobierno dijo, no, yo tengo una oferta mejor que hacer. Tengo un plan para la clase media. ¿En qué consiste este plan de la clase media? Un préstamo hasta 2.600.000 pesos, más o menos, a 0% UF. Eso es un tremendo subsidio. Cualquiera de nosotros que vaya a un banco y pida un crédito, difícilmente lo consigue en menos de 4-5% UF. Difícil. ¿Para qué hablar de los créditos de consumo? Primero. Segundo, ese crédito es a una tasa menor que lo que renta el fondo, los fondos de la AFP. Los fondos de la AFP rentan 2, 3, 4, pero no, en promedio, porque es de varios años. Entonces, ¿qué significa eso? Que financieramente para ti es mejor tomar ese crédito barato y mantener tu ahorro que liquidar tu ahorro que están rentando más. Esto sería lo que haríamos todos si el mundo fuera raro y nosotros pudiéramos pedir prestado y colocar la plata más a un depósito. O sea, yo pido prestado, me lo prestan a 2 y pongo un depósito a 4. Pediríamos todo. Eso no puede ser. Es un poco lo que está...
Como un banco al revés. Como un banco al revés.
Estados Unidos. Estados Unidos se endeuda a tasa baja y todo lo que coloca a tasa más alta. O sea, Valéry Giscard d'Estaing le llamó el privilegio exorbitante. Pero en fin, lo hago en unos cursos. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es relativamente... La pregunta es razonable. Está ampliando el CAE, muchas familias que caen en dificultad. Está el CAE, en lo personal, yo siempre he sido partidario que el CAE debería estar a una tasa en torno a 0. Esto es 2%, igual estamos hablando nuevamente un crédito relativamente barato que está entrando en una segunda fase. Hay postergación de dividendos. O sea, simplemente lo que están diciendo, lo que vamos a salir todos más endeudados. Esta va a ser una economía con más crédito. Pero lo que es interesante entender que esto funciona así. Esta economía, el mundo no tenía ni un problema. Nos agarraron a todos, nos dijeron, sean como los osos, vayan a hibernar. Y me dice, pero no tengo nada, pues los osos tienen todo para comer, por la hibernación yo no tengo nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Me dice, durante ese periodo yo te voy a proveer, me lo pagas después. Y te lo voy a proveer a tasa subsidiada, y si eres muy pobre ni siquiera te lo voy a cobrar. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos desplegando, por lo tanto, a mí me parece, y eso hay que ser bien claro, hay que separar el tema del retiro de fondos como un principio. Me parece malo, es obligatorio ahorrar, en particular en un país con bajas pensiones. Creo que dada la pandemia, lo grave de la situación, y dado que no había ningún apoyo a la clase media, me pareció, y me parece todavía, que una medida que podría ser usada. El gobierno propuso una medida, y esa medida sustituye el potencial retiro de la AFP. Por lo tanto, yo creo que hoy día la discusión de retiro de la AFP para combatir la pandemia no debiera ser la discusión es cómo mejorar el proyecto de la clase media del gobierno.
Usted firmó un documento que propone repartir 12.000 millones de dólares en los próximos meses, de manera gradual, no automáticamente, proveniente del Fondo de Estabilización Económica y Social para sobrellevar la actual crisis. Esos son fondos acumulados durante varios años por parte del Estado. O sea, en fondo uno diría, mire, estos fondos son, se juntaron las vacas gordas, ahora se tienen que gastar en las vacas flacas. ¿En qué consiste específicamente ese mecanismo y si no, es suficiente para...
Sí, para... Yo firmé dos documentos así. ¿Sí? Primero, la presidenta del Colegio Médico nos llamó a 6 economistas. ¿No es cierto? Andrés Repeto, Claudia Sangüesa, Claudia Martínez, Sebastián Eduardo, Rodrigo Valdillo, nos invitó y nos dijo, hagan una propuesta ustedes para llevarle a la mesa social, pero la mesa social tiene puras propuestas médicas, porque es hora que tengamos una propuesta económica. Y nosotros nos sentamos, por nuestra cuenta, nadie nos intervino, tuvimos 2 semanas, y dijimos, lo mismo que después el gobierno llamó a este acuerdo nacional, y este acuerdo nacional fuimos 16 economistas. Estuvimos otras 2 semanas, no sé, trabajado yo en estas cosas muchísimo. Estuvimos 2 semanas peleando, ¿no es cierto?, por Zoom y otras plataformas. ¿Y qué es lo que al final nosotros dijimos? Nosotros dijimos, mira, ¿cuánto puede el gobierno gastar sobre el presupuesto que ya tiene para combatir la pandemia? Porque es muy importante dar una restricción presupuestaria a mediano plazo. Nosotros lo que veíamos era esta cosa del tira y afloja, que llevaba el gobierno y decía, le voy a dar un bono de 40 mil pesos, suba a los 70 gobierno ya, y se peleaba. Entonces el gobierno decía, usted lo único que quiere es gastar mucho, son unos inconscientes, irresponsables, y la oposición decía, usted es miserable. Todas las semanas teníamos. Entonces dijimos, hagamos un programa. ¿De qué magnitud es ese programa? Entonces hay dos maneras de verlo. Primero empezamos a meter números para ver qué pasaba con la deuda pública. Y segundo lugar, nosotros dijimos, mira que hay un número, muy fácil también, que es razonable, son 12 mil millones de dólares que están en el Fondo de Estabilización Económico Social en marzo. ¿Para qué son? Para tiempos extremos. Son 5 puntos del PIB. Tomemos esos 12 mil millones y tirémoslos para pandemia. ¿Para qué? Ingreso familiar de emergencia, para ayudar a la estrategia de desconfinamiento, para usar plata para la reactivación económica que va a ser necesaria una vez que nos descompongamos. Salgamos de copia. ¿Significa que vamos a gastar estos 12 mil millones? ¿Vamos a tomarlos? No. Esto es lo mismo que la AFP. Hoy día el fisco se puede endeudar a cero. Y a negativo. La tasa de 9 a 10 años está negativa. O sea, se puede endeudar a 2,5 en pesos. Y uno le puede sacar a estos fondos 4,5 en pesos. Entonces no es necesario gastarlo. Entonces uno tiene que ir combinando financieramente con... Lo que los 12.000 dan es un número. ¿Cómo financieramente lo haces tú? Puedes hacerlo endeudándote en Chile, endeudándote en extranjero, usando fondos soberanos. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Nos parece una cifra razonable porque una cosa que es importante. Chile el año 99, el año 2009 tenía 5% de deuda sobre PIB. El año pasado terminó en 28. Y no ha parado. Todos los años ha estado subiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit excesivo. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos preocupa ese déficit, porque todavía tenemos deuda baja. Pero ese 30 puede llegar a ser 60, y cuando sea 60, no nos van a prestar. Vamos a ser un país que nos va a hacer inversión en crédito. Entonces lo que nosotros hacemos es decir, miren, gastemos los 12.000. No es problema, es barato. Gastemos 12.000. Sobre el presupuesto. Ojo, un presupuesto que ya tiene un déficit fiscal de 10 puntos del PIB. O sea, Chile este año se va a endeudar en más de 20 mil millones, porque no solo va a gastar para esto, sino que además va a tener mucho menos impuestos y ya tenía un presupuesto relativamente expansivo. Entonces, dado todo eso, nosotros decimos, perfecto, pero de aquí a 2 años va a tener que haber un programa de consolidación fiscal. ¿Qué significa eso? Vamos a tener que reducir el déficit. ¿Y cómo reducir el déficit? Bajando gastos o subiendo impuestos. Y yo creo que va a tener que ser una combinación de ambas cosas en un par de años más. No es el momento de estar hablando de los impuestos. Además, muchas de las propuestas de impuestos que hay no marcan la aguja. Cuando estamos hablando de 10 puntos del PIB, 5 puntos del PIB, las propuestas son de 1 punto del PIB, de medio punto del PIB. En una economía que está en recesión, uno no sube impuestos, podemos esperar. Pero vamos a tener que tener una discusión, ojalá seria.
Porque tanto Alemania y Italia están la tendencia es bajar el impuesto. No
o sea, lo que pasa es que en una recesión nadie sube los impuestos. Nadie sube los impuestos en una recesión. Menos aún vamos a entrar en una discusión ideológica. Porque lo que pasa es que esto es como más anecdótico, pero como en Chile es muy fácil resolucionar los problemas. En Chile uno va y la gente dice, hay un problema, que lo soluciona, cobrémosle al 1% más rico. Todo lo resuelve el 1% más rico. Le dice, educación gratuita de calidad, el 1% más rico. después uno dice la pandemia, el 1% más rico. O sea, es como una cosa mecánica, o sea, no, la verdad que está bien, pero seamos serios, o sea, hablemos de cómo en Chile lo hacemos para pagar impuestos y quienes tienen más paguen más, punto. Eso está bien, eso hay que hacerlo. Pero no es una cosa ilimitada. La presidenta Bachelet tuvo una tremenda batalla para una reforma tributaria en la cual terminó recaudando, todavía no sabemos, pero quería recaudar 3 puntos del PIB y tuvo que hacer mucho desorden tributario. Y el gobierno ahora hizo otra ley para hacer más impuestos y subió la tasa máxima a 40% y la tasa de las empresas en Chile está por sobre el promedio de la OECD. O sea, tengamos una discusión en serio de impuestos. No tengo ningún problema y que la gente que tiene más y que gana más pague más. Esa es la norma. Pero no pensemos que todo es fácil, así que vamos a llegar a una carga tributaria 40% del PIB de un día para otro. ¿Por qué el 1%? Si es cualquier cosa, te duele la cabeza y ya va el 1%. Entonces, y te voy a hacer otro comentario que también es importante. La gente dice, pero tenemos cifra gruesa, porque podría compartirte algunos gráficos. Tenemos 10 puntos menos de tributación que la OECD. Sí, le digo yo, pero ahí hay 7 puntos mal medidos. O 6 puntos mal medidos. Y es que la OECD incluye las contribuciones a la seguridad social en la carga tributaria. Acá no la incluimos. Acá no la incluimos porque no es un impuesto. Acá es una contribución personal. Allá se llama impuesto a seguridad social. Acá nosotros podríamos llamarle impuesto a la seguridad social, meterlo a la AFP y seguir igual, porque son contribuciones. Menos ingreso de las personas. ¿Ah? Entonces, en un, aparte de ser rato, pero... Y eso te explica como 5 puntos, por lo menos, de diferencia con los países de la OECD. Por tanto, yo creo que tenemos 2 años para enfriar la cabeza y para pensar bien, porque tenemos que hacerlo y vamos a tener que hacerlo. Lo que me preocupa a mí, y con todas estas discusiones que se dan, es que tenemos buenos diagnósticos, pero tenemos pésimas soluciones. El 1%. Si te duele la cabeza, es 1%. Si se corta la luz, le da al 1%.
Sí, bueno, ese 1% eran los empresarios los que, de acuerdo a uno de los diputados, tenía que financiar este préstamo por el 10%. Que en el fondo es un impuesto, entonces, y el impuesto lo tiene que fijar el presidente. Ahora, mencionó el caso de la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet tenía mayoría en las dos cámaras, las leyes tributarias son leyes simples. ¿Por qué no pudo lograr su objetivo final, que era el tema de tener una tasa específica?
La presidenta Bachelet, primero, es que esto es interesante para los politólogos. Cuando uno no tiene minoría en el Congreso, no puede conseguir los votos. Pero cuando uno tiene mayoría, se le desordena la mayoría. Porque siempre hay, el poder lo tienen los votos decisivos. Da lo mismo si son o no el gobierno, sobre todo en una democracia donde la gente no son soldados. Entonces a la presidenta se le desordenaba su coalición. A este gobierno no tiene mayoría, pero no es una cosa tan mecánica de que uno incluso tiene mayoría en Congreso y puede hacer lo que quiera. Es lo que pasa en Estados Unidos, pasa en todo. Es más fácil, sobre todo, pasar reformas emblemáticas. Pero no es tan obvio. Bachelet pasó el grueso de sus reformas con una inmensa mayoría, logró conseguir acuerdos. Ahí hay toda una discusión si la oposición hoy día es más mezquina o la habilidad del político es mejor. No sé. Pero Bachelet las leyes tributarias, las leyes de educación, las pasó con votos de toda la oposición, mayoritariamente. Pues se logró acuerdo. Yo creo que ella tenía una capacidad de hacer acuerdo, pero también la oposición como que dijo, mira, aquí tenemos que colaborar. Yo creo que no tengo la evidencia para poder empíricamente demostrar qué fue lo que dominó. No tengo, como diría un econometrista, los instrumentos para hacer la verificación. Pero ella aumentó los impuestos. ¿Y cuál fue el problema de la presidenta? Que la primera ley de impuestos, que era muy razonable, hubo que ir a cocinarla, ¿no es cierto? Hubo que ir a cocinarla, ¿te acuerdas de la cocina?
Exactamente, son los mismos términos.
Porque era económicamente muy sensata, era imposible de implementar en la práctica. Hasta el día de hoy hay gente que dice se podría, pero el riesgo de que no fuera implementable era tan grande que tiene que ver que era en el fondo hacer un cruce de toda la propiedad, de todo lo que todos tuviéramos y ver toda y asignarnos todas las utilidades de empresas, de todo, que era una cosa que era muy difícil. De hecho, una vez yo le pregunté a un experto, no voy a decir quién, pero un experto que estaba en el gobierno, le dije, ¿tú crees que se puede hacer esto? Me dijo, el Servicio de Impuesto Interno lo podría hacer en sus computadores con una matriz de 1000x1000, o con una cosa, o sea, una regla básica, es que el contribuyente tiene que ser capaz de, con lápiz y papel y tal vez una planilla, poder calcular su impuesto. Entonces, la presidenta era una ley impracticable. De ahí se inventó una ley, este gobierno, entonces se inventó una ley un poquito enredada, pero yo no tenía mucho problema, y después llegamos a este gobierno, donde estuvimos durante un año discutiendo una ley insignificante, como que iba a ser el motor del crecimiento. Uh-huh. Eso es parte de la falta de empatía y del no entender hacia dónde va el país. Eso llegó el nuevo ministro de Hacienda, se cambió la ley va a recaudar un poquito más, pero todavía vamos a tener que buscar. Te puedo decir una cosa, porque te podría mostrar un gráfico y cosas que tengo ahora aquí, pero una cosa que es interesante, así como raya mala suma, bien simple. Chile está como a 3 puntos de la OECD, bien medio, 3 o 4. En materia de impuesto a las empresas, Chile está un pelito arriba, en recaudación como porcentaje del PIB. Hay que medirlo así, hay gente que mide la torta, como sea, no. Recaudación respecto del PIB, estamos como 3 puntos debajo de la OECD. En términos de impuesto a la empresa estamos igual, un poquito más o menos, un poquito más. Nuestra tasa de impuesto un poquito más alta, o sea, si tú contabilizas a la empresa. Hay un problema de cómo hacer, pues tenemos un sistema desintegrado, otro sistema integrado. Eso es. Pero después, el impuesto a bienes y servicios, el IVA, y también los impuestos a los bienes y servicios especiales, estamos por ahí con la OECD, un pequeño río por ahí con la OECD. ¿Tú sabes dónde tenemos el mayor hoyo? Impuesto a las personas. Estamos como 4 puntos debajo. Y el impuesto a las personas tiene 2 problemas en Chile. Que lo paga muy poca gente. El ingreso exento en Chile es de los mayores. Me explico. Hay muchos chilenos que en Chile no pagan impuesto a la renta, y global complementario, pero que en Australia estarían pagando 10% de impuestos, en Estados Unidos estarían pagando impuestos. ¿Por qué? Porque tienen un tramo exento muy alto. Y eso es un problema. Yo no digo que les cobremos a ellos los impuestos, pero que la gente sienta que está pagando impuestos desde todo. Pero en el tramo de arriba, el 1% de los contribuyentes paga la tasa más alta. Estos son los datos que miré en 2017. Y la tasa más alta en Chile empieza a pegar más o menos, o sea, ¿no?, como a los 6 millones. Arriba de 6 millones tú te pillas la tasa alta. Tú me dices que solo el 1% de los contribuyentes en Chile gana más de 6 millones. O sea, nos faltan 2, 3, 5 veces. Entonces tenemos un hoyo arriba, que a mi juicio no es tanto problema de tasa, sino problema de base de quienes pagan. Y tenemos un problema también de cómo hacemos la escala. Entonces hagamos una escala justa. Y yo creo que podríamos recaudar. Obviamente, cada vez que tú subes impuestos, ¿cuál es la solución política? Subamos la tasa a los más ricos y bajemos la tasa a los más pobres. Entonces, empinamos más la curva. Los de arriba se arrancan, hacen sociaje y saben qué cosa. Entonces, al final, es un enredo. Uh-huh. Pero, y tiene que haber un compromiso de gasto también, porque en el fondo, si queremos que la gente y el ciudadano contribuya más, también hay que darle más cuenta en qué estamos gastando. Uh-huh. Y yo creo que ese es un camino, es algo muy importante que tenemos que hacer.
Sí, algo que hizo el actual ministro de Hacienda, el tema de los impuestos, ¿en qué se gastan los impuestos este año por lo menos?
Eso, ese tipo de cosas yo creo que hay que profundizarla, ¿no es cierto? Y está el Observatorio de Política Fiscal, ¿no es cierto?, que también hace un trabajo muy importante y todo lo que sea ver la carrera. No es fácil, nunca los gobiernos pueden reducir el gasto, nunca pueden deshacerse de programas, porque los programas incorporan gente, incorporan usuarios, a veces son malos, pero uno tiene que ir corrigiendo esto. Y lo tiene que ir haciendo con bastante más activo. Lo que pasa es que, mira, hay mucha captura política en esto.
Lamentablemente estamos llegando al final del programa, decano. Se nos acabó, creo que tenemos, ya lo dejo comprometido para otros 2 programas más, por lo menos.
Bueno, y pongamos otro tema, porque yo, a mí me hacen una pregunta y la contesto muy larga.
Pero son entretenidos, eso está bien.
Defecto el profesor.
Y con el tema de la película, el tema El Oboe de Gabriel, de Ennio Morricone, nuevamente, de la película La Misión, para recordar que tenemos una misión importante, despedimos el programa de hoy. Decano, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a nuestros radioescuchas. Hasta el próximo miércoles. Que tengan una muy buena tarde, quedándose en sus casas.